José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos gentiles amigos y sean bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Caracas, hoy 10 de junio de 2026. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad 96.3 FM llegarles a ustedes. En la coordinación de producción de la radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 FM y por nuestra página web albaciudad.org. Que les habla su servidor y locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño y nuestro buen amigo Wilfredo Jordán. Y en la producción del programa, Marcos Esteves.
Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras siga no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera.
Bueno, y aquí estamos con ustedes. Le dije que muy complacido de que en esta mañana fresca, por cierto, no lluviosa, afortunadamente. Sí. Caramba, tenemos que excusar la ausencia en el día de hoy de nuestro buen amigo y coproductor, el diputado Jimmy Gudiño. Está cumpliendo, lamentablemente, compromisos familiares porque murió su tía Maigualida Mesa en La Victoria, estado Aragua. Bueno, la señora Maigualida era hermana de Austria Pulgar Mesa, la madre de Jimmy, de nuestro compañero Jimmy Gudiño, y como tal tía de Jimmy Gudiño Pulgar. Bueno, nuestras sinceras condolencias y paz a sus restos. Continuamos nosotros, nos vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy nace Antonio Ricaurte en 1786, militar colombiano, conocido por haberse inmolado en San Mateo, estado de Aragua, al volar el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles. Un hacendado del pueblo de Mucuchíes le regala un perro al libertador Simón Bolívar, el cual llama Nevado durante su paso por la localidad en el marco de la campaña admirable en 1813. La batalla de Cumarebo se realiza en 1823, enfrentamiento que se enmarca en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela. Los hermanos Auguste y Luis Lumière presentan en París la primera fotografía en color en 1907. El invento llamado autocroma consistía en una diapositiva de vidrio recubierta de minúsculos granos de fécula de papa teñidos, imagínense ustedes. En 1921 nace Brígido Iriarte, multiatleta venezolano conocido por su participación en diversas disciplinas como el salto con garrocha, lanzamiento y velocidad. Nosotros honramos su memoria aquí en Caracas con el estadio Brígido Iriarte en El Paraíso. Y en 1928 nace Héctor Rojas, físico, matemático y astrofísico venezolano, conocido por haber trabajado como científico e investigador en la NASA y por crear el método Rojas, o método de las transformaciones sucesivas, utilizado para seleccionar el lugar adecuado donde aterrizó la nave espacial que llevó los primeros hombres a la Luna durante la misión del Apolo 11 de la NASA en 1969. Tal día como hoy, en 1935, se crea Alcohólicos Anónimos. Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo ayudar a las personas de todo el mundo a superar el alcoholismo a través de su programa de 12 pasos. Y en 1959 nace Carlo Ancelotti, futbolista y entrenador italiano conocido como Carletto. Está considerado como uno de los directores técnicos más prestigiosos y exitosos de la historia del fútbol, ganador en las 5 grandes ligas europeas de la UEFA. Y en 2007 se estrena en la Torre N de Seúl la película de acción y ciencia ficción estadounidense Transformers, basada en la franquicia de juguetes creada por Hasbro y Takara Tomy. En la segunda parte de nuestro espacio de hoy, tal como se lo hemos anunciado a través de nuestro flyer y en las redes sociales, tendremos nosotros y para ustedes a la doctora Isabel Perdomo, médico especialista en la materia, de, sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, que es la miastenia, y vamos a hablar también de la fundación, ¿verdad?, que lucha contra la miastenia en Venezuela, FUMIVE.
Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucurita se será del medio, agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritos, el candiré comandando y el negro de primerito, pero el candiré lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. Agarra agarraron lanza en mano, repartieron sangre y gritó el catire comandando y el negro de primerito, pero el catire lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto.
Las esquinas de Caracas.
Con las esquinas de Caracas y nos vamos a referir a la esquina de Ferrenquín, ubicada en la parroquia de la Candelaria. Esta debe su nombre al capitán español Juan de Ferrenquín, quien fue un influyente vecino y propietario de tierras en la zona durante el siglo XVIII. Esta intersección que une las calles Este 2 y Norte 11 se convirtió rápidamente en un punto estratégico del damero colonial caraqueño. Con el paso del tiempo, el sector evolucionó de ser un área de casonas señoriales a transformarse en un vibrante núcleo comercial y residencial influenciado profundamente por la inmigración canaria y europea, que dio a la Candelaria su carácter cosmopolita y laborioso. Para el caraqueño, la importancia de Ferrenquín reside en su rol como guardián de la memoria urbana y su valor como punto de referencia geográfico. En una ciudad que ha sufrido transformaciones radicales, las esquinas con nombres propios, como es el caso de Ferrenquín, actúan como anclas de identidad que permiten al habitante leer la historia de la capital en su arquitectura y trazado. Este lugar es parte indisoluble del imaginario popular, integrándose en las rutas cotidianas de quienes recorren el centro de la ciudad, donde cada esquina es un micro relato de la evolución social del país. Más allá de su utilidad logística, esta esquina, Ferrenquín, encarna el espíritu de resistencia cultural frente a la modernización acelerada. Ferrenquín conserva ese sabor de barrio de toda la vida, donde todavía se pueden percibir los ecos de las antiguas tertulias vecinales y el bullicio de los comercios tradicionales que caracterizan a la Candelaria. Es un espacio donde el pasado colonial convive con las dinámicas contemporáneas, convirtiéndose en un escenario privilegiado para observar la persistencia de las costumbres caraqueñas, como la costumbre de orientarse mediante la nomenclatura histórica de las esquinas. Por último, la esquina de Ferrenquín es un testimonio vivo del patrimonio intangible que define la esencia de Caracas. Su preservación en el lenguaje diario y en la memoria colectiva es un acto de reafirmación ciudadana. Los caraqueños no solo transitan por ella, sino que la integran como un símbolo de su pertenencia a una urbe compleja y resistente. Reconocer el peso histórico de Ferrenquín es entender que el alma de Caracas no habita solo en los grandes monumentos, sino en la memoria compartida que se resguarda celosamente en sus rincones y esquinas más emblemática.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Venezuela, 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 bandera venezolana.
Hay Venezuela y hay que luchar, Venezuela, hay que luchar, Venezuela, en conseguir el
Venezuela, bandera venezolana.
Ay, Venezuela.
Venezuela, Venezuela. Y ahora nos vamos con cuentos y leyendas de Caracas. El aire en el Museo Sacro de Caracas, a pocos pasos de la imponente catedral, no se mueve como en cualquier otro edificio. Se siente pesado, cargado con el polvo de los siglos y un silencio que parece tener oídos. Cuando las luces se apagan y los guardias cierran los pesados portones de madera, el ambiente cambia drásticamente. Los visitantes que han tenido la desdicha de quedarse hasta el último minuto juran haber escuchado el roce de sotanas arrastrándose sobre las baldosas de piedra, un sonido seco y rítmico que recorre los pasillos como si alguien o algo estuviera vigilando celosamente los objetos sagrados que reposan tras las vitrinas. Se dice que el espíritu que habita a estas paredes no es una sombra cualquiera, sino un alma antigua atada a la culpa o a una promesa incumplida. Testigos hablan de una figura alta y encorvada, con el rostro oculto tras una capucha que parece absorber la escasa luz de la luna que se filtra por las ventanas coloniales. Algunos afirman que es el espectro de un antiguo dérigo. Otros sugieren que es un guardián de tesoros olvidados que aún deambula por el sótano del edificio, donde las sombras se estiran y los termómetros caen a temperaturas antinaturales sin causa aparente. Lo más inquietante ocurre frente a los antiguos retablos y reliquias religiosas. Quienes aseguran haber visto la aparición describen una sensación de angustia paralizante, una presión en el pecho como si el fantasma intentara transmitir un mensaje desde el más allá. La leyenda cuenta que si te detienes demasiado tiempo frente a ciertas piezas, el aire se vuelve gélido y un murmullo ininteligible, parecido a una oración en latín, empieza a retumbar en las paredes, envolviéndote en una atmósfera de terror puro que hace imposible mantener la calma mientras buscas desesperadamente la salida. El Museo Sacro no solo guarda arte religioso, guarda una historia que se niega a morir. Para el caraqueño que conoce los secretos del centro histórico, este lugar es un recordatorio de que, bajo el asfalto y la modernidad de la capital, todavía existen rincones donde el pasado tiene voluntad propia. ¿Es solo el eco de una ciudad vieja o es realmente un ánima penante que vigila los pasillos del museo? La respuesta queda atrapada en el misterio de esas noches donde en el centro de Caracas la historia decide cobrar vida propia para acechar a los incautos. Bueno, vamos a presentar con mucho gusto, pues, la presencia acá de la doctora Isabel Perdomo. Repito, es la directora de la región capital de FUMIBE. Bienvenida, doctora Perdomo.
Dale, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por la invitación aquí en su programa de La Voz de Caracas, en Alba Ciudad. De verdad, estoy muy agradecida. Porque así nos da chance de hablar sobre esta enfermedad que es la miastenia gravis y hacer un poquito sobre, concientizar a la población sobre este tema.
Bueno, sí, de eso vamos a conversar con la doctora Isabel Perdomo y con ustedes también en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy.
Bueno. Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 8 y 23 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Poderes creadores del pueblo. Zulín Villarruel nació en Caracas el 14 de septiembre de 1984. Especialista en artes escénicas, bailadora tradicional y percusionista.
Yo creo que estas manos están dedicadas al trabajo del tambor, a la reivindicación de la mujer en la parte tradicional, en la ejecución de los instrumentos de mayor complejidad, como es la percusión. Mis primeros pasos en la danza fueron con la agrupación La Trapatiesta en la Universidad Central de Venezuela. He sido bendecida de representar a mi país fuera de Venezuela. He tenido la oportunidad de participar en foros internacionales, foros sociales mundiales. Tuve la oportunidad de ir 3 veces al continente africano. En la primera oportunidad estuve en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Hablamos de 2007, cuando en ese momento era integrante del grupo Herencia. La agrupación Tambor y Gloria, que tiene 35 años de fundada, mi participación es como percusionista. También estoy participando con el grupo de Mónico Márquez del grupo Estribillo. La participación de la mujer en la percusión es de impacto, porque siempre vemos hombres tocando este tipo de instrumentos, pero vemos mujeres que nos enfrentamos a esta realidad y seguimos adelante y nos entrenamos igual que los hombres. Yo creo que lo hacemos hasta mejor. Yo siento que los venezolanos debemos revisar ese sentido de pertenencia. Debemos cuidarnos nuestras raíces, nuestro folclor, nuestra cultura. Mi nombre es Solín Villarruel, percusionista, trabajadora de las artes escénicas y musicales, perteneciente a la parroquia La Vega. Seguiré bailando, seguiré tocando y dando lo mejor de mí en cuanto a los tambores, a lo que ellos se refieren. Las manos están hechas para hacer percusión, para hacer hablar los tambores.
Somos identidad, somos Alba Ciudad. Poderes creadores del pueblo. Agrupación experimental Tambor y Gloria, divulgadores de la tradición folclórica de Venezuela, fundado el 28 de marzo de 1981 en el sector El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas.
San Juan, tole, ay tola, y un golpe muchacho.
Iván Lira, yo soy miembro fundador del grupo Tambor y Gloria. Inicialmente hicimos música del pueblo, pues de cata, aguinaldo, parranda, golpe de tambor, sangueo, diversiones. El grupo se inició éramos como aproximadamente 40 personas entre música y danza. Bueno, algunos de nosotros, Milagro Figuera, Pío Lira, primo, José Luis Pacheco, que es el director. Mucha gente también fallecida, Víctor González, que siempre lo tenemos en mente. Tambor y Gloria se formó, diría yo, lo formó el pueblo. Fue el mismo pueblo, la misma gente, pues, que fundó Tambor y Gloria.
Me puse a escribir unos versos, ay, me puse a escribir unos versos a las sombras de un samán. Y a las sombras de un samán, a ver si cogía flor, como las cogió San Juan.
Belky Figuera, Tambor y Gloria tiene una trayectoria extraordinaria, para mí ha sido una escuela. Es un grupo dedicado a hacer semilleros, a difundir, a llevar todo lo que engloba la música tradicional venezolana. Y también Tambor y Gloria se ha dedicado a llevar todo este saber a las comunidades del Guarataro y otras comunidades donde tengan a bien pedir ese trabajo del grupo. Dentro del grupo he aprendido muchas de las cosas que hoy en día hago, como cantar diferentes géneros de nuestro repertorio afro-venezolano.
Dice la negra Martina que brincaba en un palacio que cayó dentro una olla, de bandazo entre la malla, de bandazo anda ella, de bandazo anda ella, de bandazo.
Ay, lo, 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 la mariposa volando.
Ay, lo, 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 la mariposa volando.
Ay, lo, 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 lo,
cuando pases por el puente. Ay, lo, 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 la mariposa.
Jerónima Muñoz, con el gran privilegio de compartir con mis hermanos de Tambor y Gloria. De verdad ha sido un recurso súper importante en mi vida, del cual he aprendido y me he formado, dándole mucho valor a nuestra música afrovenezolana.
Somos la agrupación experimental Tambor y Gloria.
Fundados el 28 de marzo de 1981.
En el barrio El Guarataro, parroquia San Juan de Caracas.
Somos identidad. Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece, un pueblo que camina con la espada de Bolívar, que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
Las 8 y 30 minutos.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, sí, ya estamos de nuevo con ustedes y como les señalé antes, en este segmento vamos a tener el grato placer de conversar con nuestra invitada especial de la mañana de hoy, la doctora Isabel Perdomo, neuróloga, especialista, bueno, y sobre todo en el tratamiento de este extraño mal, que es la mala miastenia. Y vamos a conversar sobre ese tópico porque ella tiene mucha información que puede ser valiosísima para ustedes, para el conocimiento, el seguimiento y para que vayamos observando este tipo de patología extraña, ¿no? Bienvenida de nuevo, la doctora Isabel Perdomo, y vamos a entrar de lleno en materia con ella. ¿Cómo podemos ubicar o definir a la miastenia?
Bueno, la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular. ¿Por qué? Porque afecta lo que es la placa motora, es decir, la unión entre las terminaciones nerviosas del nervio hacia los músculos. Y se define como una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? En donde los propios glóbulos blancos, que se encargan normalmente de atacar infecciones, reconoce a una parte del cuerpo, que en este caso es a nivel de unos receptores de acetilcolina, que es una sustancia que nosotros producimos, por cuestiones, vamos a decir, de la vida, no se sabe exactamente por qué, empieza a atacar a estos receptores y, por supuesto, la sustancia no se termina uniendo a nivel del músculo y genera una gran debilidad. Esto es una enfermedad que es adquirida, o sea, no es genética, y por eso es importante.
Cuando usted dice adquirida, ¿por qué medio se adquiere?
Normalmente lo que pasa es que ocurre que sea por algún proceso infeccioso que tuvimos en algún momento, el propio cuerpo reconoce, como decir, de esas bacterias o virus o algún desencadenante externo, lo identifica o hace mimetismo con los receptores de acetilcolina. Por eso es adquirido, por eso no se nace con ella. O sea, la persona nace normal, totalmente sana, y por una serie de situaciones que aún no se ha logrado determinar en las teorías que se establecen hasta ahora, ocurre esto. No se conoce exactamente el porqué.
Sí, y en cuanto a la evolución de la enfermedad como tal, y de qué manera pudiéramos decir, hasta dónde ha atrapado a la población, ¿cuántos casos se ven entre tantos de tantos?
Bueno, normalmente esto se puede clasificar como una enfermedad rara. Por supuesto, ya en la consulta de neurología es mucho más común de lo que se cree. Se habla de una incidencia mundial de 4 a 30 casos al año. Por eso decimos que es bastante raro. Pero como tal, cuando llega el paciente, lo que va a referir es un síntoma, es una debilidad fluctuante. Vamos a explicar, para que la gente que nos escucha nos puedan entender, es como, vamos a imaginar que nuestro cuerpo es una casa. El cerebro es como, vamos a decir, esa parte que manda electricidad a través de los nervios, que serían los cables de la casa, y ilumina los bombillos, ¿no? Pero el problema está a nivel de los enchufes, que cuando tú conectas algo, para que funcione, sea el teléfono, la computadora, hay algo que bloquea esos enchufes. Eso es lo que ocurre en la miastenia, que el propio sistema inmune, o los glóbulos blancos, producen anticuerpos que atacan esos enchufes y, por supuesto, no se manda esa sustancia llamada acetilcolina. Y entonces el paciente lo que va a referir es que se siente como un teléfono cuando se está dañando, que la batería no te está durando. Tú amaneces con 100% de batería y al transcurso del día, a medida que tú vas haciendo tus actividades, te andas moviendo, al comienzo te sientes bien, pero ya en el transcurso ya de la tarde se sienten muy cansados, sienten como si estuvieran unos bloques a nivel de las piernas que se están arrastrando, no puedes levantar los brazos. Puedes bajar, presentar dificultad para ver, que tengas visión doble, borrosa, o que se te carga el párpado, o en algunos casos más graves, que empiecen con dificultad para poder tragar o incluso respirar.
Caramba, así de fuerte es, ¿no?
Sí.
Sí. Ahora bien, ¿en qué grupos etarios se focaliza más esta enfermedad? ¿A cuáles ataca más en los grupos? ¿En qué edades del ser humano?
Bueno, vamos a decir que hay dos picos. En los pacientes jóvenes, como toda enfermedad autoinmune, nos sacamos el número mal en las mujeres. Las mujeres jóvenes son las que debutan más con esta enfermedad. Sí. Sin embargo, en pacientes ya mayores, ya a partir de 40 años en adelante, vamos a decir, esa preferencia por el género ya se equipara, es decir, tanto puede presentarse como en hombres como en mujeres.
Sobre todo, entonces, puede aparecer con mayor frecuencia en por ahí sobre los 40.
Sí, más adelante, incluso.
Y hacia arriba.
Hacia arriba, o incluso puede haber en pacientes más jóvenes que a veces, en su mayoría, debutan en la adolescencia. Ajá. O en la adultez temprana, en los 20.
Caramba, ¿y por qué, verdad? Usted lo ha dicho, esa cosa rara, por eso sí. Es que la miastenia es un mal raro, una enfermedad rara, está dentro de ese ciclo y de ese marco, ¿verdad? ¿Y qué se está haciendo a nivel general? Porque usted es un estudioso de la materia y como usted abra unas cuantas, pero ¿hasta qué punto profesionales de la medicina también se están enfocando en atacar esa patología?
Bueno, generalmente lo que uno ve es que normalmente el manejo a nivel del paciente con miastenia, si uno se va en el público, donde primero llega, porque no hay servicios como tal en todos los hospitales de neurología, y me ocurrió mucho cuando hice mi posgrado en medicina interna, mi primer contacto con la miastenia gravis fue con los pacientes que me llegaban ya en crisis miasténica en primer momento. Por supuesto, esto es un manejo ya de especializado por la consulta de neurología y sobre todo subespecializado en los neurólogos que son especialistas en la parte neuromuscular. En lo que se hace primera instancia con este tipo de pacientes, como es una enfermedad autoinmune, amerita de tratamiento inmunosupresor, es decir, con esteroides, para evitar que esas defensas del cuerpo sigan atacándose a sí mismo y poder mejorar los síntomas. Pero aparte también se manda un tratamiento que permite que la acetilcolina, que es la sustancia que se une a nivel del músculo, dure más tiempo, que es la piridostigmina, que es mejor conocido por marca comercial sería el Diluxen o el Mestinón. Eso es lo que ayuda a mantener la mejoría de los síntomas. Sin embargo, a veces se requiere de otros tratamientos inmunosupresores que a veces, bueno, se requieren obtener en farmacias de alto costo como azatioprina, rituximab en algunos casos, en caso de que o haya muchos efectos adversos por los esteroides o que no haya una mejoría significativa de lo que es la fuerza muscular. En estos casos, como digo, es el tratamiento que normalmente se maneja, vamos a decir, de mantenimiento. Pero cuando hay la crisis miasténica, y para explicarle a los oyentes que es una crisis miasténica, es una debilidad que ya compromete la vida, porque no solamente es generalizada, es una debilidad severa que involucra que ya hay dificultad para tragar, el paciente se logra ahogar incluso hasta con alimentos sólidos, que normalmente eso no pasa, o que incluso ya refieren dificultad para respirar y ameritan incluso de la intubación y tratamiento en terapia intensiva con ventilación mecánica. Entonces, ya cuando se hablan de estos casos, se requieren de otros medicamentos como inmunoglobulina humana o el uso de plasmaféresis, que lo que hace es como un barrido de todos esos anticuerpos que están dirigidos contra la placa neuromuscular, para que al poder eliminarlos y colocar el resto del tratamiento pueda haber una mejoría.
Sí. ¿Y en qué sectores pudiéramos tratar de ubicar la mayor frecuencia y la aparición de esta patología? Yo diría si más en los sectores populares o de clases más económicamente privilegiadas, porque a veces, como cosa rara, hay enfermedades, ¿verdad?, que suelen dirigirse unas más a un sector que hacia otros de la población, pues, como tal.
Claro, entiendo su pregunta, pero en este caso esto no tiene ningún tipo de preferencia. O sea, esto no ocurre como las enfermedades infectocontagiosas, que tú ves que en las clases donde el nivel económico es más bajo, suelen verse más afectados. Aquí no hay como una preferencia en cuanto a eso.
Sí. Y a nivel de campaña generalizada, antes de entrar, porque luego vamos a entrar en función de la fundación como tal, pero a nivel de, no sé si será de los colegios, de los centros educativos, ¿hay alguna información permanente o qué recomiendan ustedes como especialistas en el tratamiento de esta patología?
Bueno, primeramente es la campaña de información, sobre todo primero a los pacientes, porque hay veces que tú, cuando das el diagnóstico, el paciente te dice cómo se come eso, pues. Entonces tú tienes que explicar que, a pesar de que es una enfermedad que lamentablemente para el día de hoy no hay cura, es como el paciente que tiene hipertensión o diabetes, no hay cura, pero se trata. Es decir, el tratamiento ayuda a que tú tengas una vida absolutamente normal. Entonces, lo primero está en la campaña dirigida al paciente que se diagnostica, sí. Y por eso es que FUMIBE se fundó como una red de apoyo para dar no solamente educación al paciente, sino como una red de apoyo a esos pacientes y familiares que no entienden de la enfermedad y que sirven de contacto para establecer facilidades para acceder a parte del tratamiento, porque hay ciertas ayudas que ofrecen Farmapatria, por ejemplo, que dan parte del medicamento, como también de tener el contacto, que bueno, si no se consigue el medicamento, en qué farmacia lo podemos conseguir. Entonces hay una red de apoyo a eso.
Se teje la red allí de información como tal.
Es correcto.
Sí. Habíamos dicho en principio que ahí es como escasez todavía de médicos especialistas que traten esto, ¿no? Sí. ¿Qué dice usted sobre ese punto?
Bueno, es correcto. Vamos a explicarlo así. Como ya les mencioné, el especialista propiamente es un neurólogo que está especializado en enfermedades neuromusculares. Sin embargo, un neurólogo, o sea, clínico, puede abordar este tipo de enfermedades, medicina interna, que muchas veces ocurre en los hospitales públicos, abordan este tipo de enfermedades. Por supuesto, no es el manejo de forma general, sí, por los escasos números de pacientes que se ven. Normalmente no todos los médicos o todas las especialidades tienen un conocimiento mínimo. Entonces, por supuesto, ocurre que hay ciertos medicamentos como los beta bloqueantes, los relajantes musculares, el uso de magnesio, que pueden acentuar esa debilidad, incluyendo con ciertos antibióticos. Entonces, por supuesto, lo primero que tiene que decir el paciente de entrada es: doctor, yo tengo miastenia gravis. Para saber qué tipo de medicamentos puedo usar, qué tipo de medicamentos no. Es importante hacer conciencia en cuanto a esto, porque como sabemos, neurólogos somos muy pocos. Y especialistas en neuromuscular, menos. Hay más en Caracas. Exacto, hay más en Caracas, eso sí. Pero a nivel nacional, son pocos.
¿Qué hacer para tratar de subir entonces? ¿Qué recomienda subir esa plantilla de médicos especialistas que vayan hacia atacar la miastenia gravis?
¿Qué sugiero yo? Bueno, primero que se abran, o sea, que haya más unidades o servicios de neurología en los distintos hospitales del país, porque a veces pasa que hay pacientes que vienen de Ciudad Bolívar o de Apure, a ver acá en Caracas o en Valencia inclusive, o en otros estados donde sí hay servicios de neurología, por lo menos en la parte pública o incluso privada. Lo otro es, al aumentar la cantidad de servicios, se pueden ofrecer más adelante posgrados, sean asistenciales o universitarios por neurología. Y a medida que se vayan formando la especialidad o la subespecialidad, mejor dicho, de neuromuscular, que por los momentos donde la están ofreciendo es en el Hospital Universitario de Caracas, donde yo me formé, en la unidad de neuromuscular. Pero a medida que se vaya formando estos nuevos neurólogos especialistas en neuromuscular, que se vayan hacia otras zonas del país o hacia otros hospitales para ir montando más unidades y dando más charlas, como lo estoy haciendo yo inclusivemente. A pesar de que yo no tengo como tal la especialidad de neuromuscular, yo como neurólogo clínico, yo puedo dar información sobre este tema.
Excelente, ojalá pues así se vayan sumando, hasta constituir una legión, ¿verdad?, de defensores de la población ante estos casos raros. Estamos conversando con la doctora Isabel Perdomo. Ella es la representante en la región capital de FUMIBE, la fundación que trata y ataca pues la miastenia gravis como tal en Venezuela. Vamos a aprovechar porque el tiempo es inexorable. Vamos más hacia ahora a la fundación.
Ok.
La fundación nace en Valencia.
Es correcto. Ajá.
Háblenos un poquito de ella y de su gente que tiene allá.
Bueno, la fundación surgió como una idea de parte de la directora, que es María Ángel Castrillo, que le mandamos muchos saludos por acá.
Sabemos que está en nuestra sintonía por las redes, seguro que sí.
Es correcto. Entonces, cuando a ella le dan el diagnóstico, se lo dan bastante joven, por supuesto, no había mucha información de la enfermedad y no existía como tal esa red de apoyo, que es lo que te digo, cuando mencionan este diagnóstico y te dicen que estás con debilidad, ahí el paciente siente mucho miedo, mucha preocupación por tener una vida normal. Entonces, ella decidió, en conjunto con otros pacientes, crear esta fundación para dar esa red de apoyo. Incluso cuando tenemos pacientes nuevos, uno busca integrarlos a la fundación para que estén en contacto. Aquí se ofrece información educativa. Incluso cuando hubo la época del COVID, que estaban los pacientes que me vacuno, no me vacuno, se ofreció bastante información en cuanto a eso. E incluso si ellos tienen alguna duda, entre ellos mismos a veces se comunican o incluso me consultan a mí, porque hay ciertas cosas que ellos pueden saber entre ellos para apoyarse, porque conoce y viven la enfermedad, viven sí. los síntomas y lo pueden entender mejor que cualquiera, pero hay cosas que el enlace conmigo es el paciente, exacto, cuando ya se siente mal, que ve que los tratamientos no le están sirviendo, entonces me consultan para ver, ¿es esto relacionado con la miastenia o esto no es? Me dicen, ¿qué me sugiere usted? Entonces yo los puedo orientar, no, mira, tienes que asistir a una consulta presencial para que se te evalúe, o mira, si estás con dificultad para tragar, dificultad para respirar, cabeza caída, es decir, que hay una debilidad de los flexores del cuello, es algo que tienes que correr para ir a un hospital para ver si efectivamente ameritas la hospitalización y ver si, cuál es la causa, si fue por un proceso infeccioso, que a veces ocurre que por infecciones exacerba esta debilidad, o fue por omisión de tratamiento, ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Lo que hacemos es eso, brindar el apoyo, dar educación a la familia y al paciente. Por supuesto, estamos orientados como a buscar más gente que nos apoye en cuanto a la ayuda de estos pacientes, y también se está hablando con un inmunólogo que justamente tiene a su mamá con miastenia gravis, está dirigiendo como una investigación orientado a la enfermedad.
Qué bien. En cuanto a los recursos para poder seguir avanzando y constituyendo, pues, ¿verdad? Ya nos queda poco, pero vamos a aprovechar que reciben apoyo oficial de gobierno, o son colaboraciones, o cómo se hace para mantener la fundación como tal.
No, bueno, la fundación se mantiene a punta de colaboraciones. Lamentablemente no es una fundación que reciba algún tipo de apoyo por el gobierno directamente, ¿no? O sea, porque sí lo recibe por medio de Farmapatria, que es el enlace de explicarle, ¿no?, que tienes que llevar un informe actualizado con copia de cédula, los récipes, para que te den parte del tratamiento, que es la piridostigmina. Pero como les digo, no es un nexo directo,
sí.
Es como un intermedio, y del resto se mantiene bajo donación.
Donaciones, no solamente de personas naturales, sino también, por ejemplo, comerciantes, industriales, que se motiven, que se estimulen a colaborar, ¿verdad?
Es correcto.
Ajá. Y ya como estamos casi ya al final, ¿qué decimos? Así para la población, no solamente para la población en general, sino también para que los médicos se sumen a estas campañas como tal, para seguir fortaleciendo, ¿verdad?, los capítulos de la FUMIVE en otras regiones importantes del país.
Claro.
¿Sí?
Lo que sí. yo puedo mencionar es así. Que se vayan sumando neurólogos que pueden acceder a las redes de FUMIVE por Instagram.
Ajá.
Para obtener acceso a información. Contactos.
Exacto. De sus contactos.
¿Cuáles? ¿Los míos?
La fundación, ni siquiera el suyo también.
Ah, bueno, de la fundación por FUMIVE lo puedo buscar por Instagram.
Ajá.
Y en mi caso, como en Instagram, @ doctora Isabel Perdomo B.
Ah, Instagram. Bueno, doctora, despídese con un hasta luego, porque ya el tiempo se nos agotó. Lamentablemente, pero ha sido provechoso, seguro que sí, muy provechoso.
Bueno, muchas gracias por todo y gracias por sintonizarnos acá en esta charla.
Bueno, y así pues, hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos de nuevo las gracias por dejarnos entrar en sus hogares, como también gracias al Poder Popular para la Cultura y Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación de producción de la radio, como siempre, estuvo Paola Pertús. En la producción del programa, Marcos Esteves. Comandando los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. Nos acompañó Wilfredo Jordán y Esteban Quintero. Y nuestro compañero de producción, diputado Jimmy Gudiño, no pudo estar. Lamentamos, pues, el sensible fallecimiento de su tía. Y, bueno, ya estará de nuevo con usted el próximo programa. que tengan todas y todos un término del miércoles feliz.
Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.